Este mensaje, Nombres Blasfemos, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 4 de noviembre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Neville. Esto es como una sorpresa para mí. Se suponía que no iba a estar aquí hoy, pero esta noche es noche de comunión y yo pensé que vendría aquí esta mañana, y yo le llamé al hermano Neville y él dijo, bueno, mire, si usted va a venir, dijo, ¿por qué no simplemente nos habla un poquito? Y yo pensé, bueno, si yo fuera y fuera posible, yo no estaría predicando, sino que solo me gustaría hablarle a la iglesia un poquito tocante a asuntos que ustedes saben que creo que fortalecerían a la iglesia. Acabamos de regresar de nuestro viaje de cacería otoñal, yo y los hermanos de aquí, y tuvimos unos momentos gloriosos. Estamos muy agradecidos, todos a manos llenas, y obtuvimos nuestra casa que estábamos buscando. Y nuestro pastor y yo sabemos que esa carne de venado es muy, muy sabrosa. Y así que obtuvimos unos venados muy buenos. Y yo obtuve un oso y dos venados. Y regresamos. Y se supone que este iba a ser el tiempo en el que iba a hablar tocante a esos últimos siete sellos. Y no lograron tener la iglesia lista, y hay alguna cosa, un impedimento que lo causó, que yo creo que la ciudad nos está haciendo pasar un tiempo difícil debido a que no tenemos el espacio adecuado para estacionarse, para la cantidad de personas que estamos, que le cabe a la iglesia. Queremos una nueva iglesia construida aquí, y tenemos una buena parte del dinero ya designada, y para construir una iglesia más grande. Pero cuando tenemos estos servicios, pues ustedes entienden lo que sucede. Es una cosa tan lamentable. La gente está alrededor de las paredes afuera en la lluvia y simplemente es terrible. Y aún viene crítica de amigos míos. Dicen, hermano Branham, parece que ellos, un doctor amigo mío, dijo, parece que pudieras obtener un lugar. Dijo, me dio lástima mientras pasaban por aquí. Una enfermera vecina mía dijo, pues yo pasé por allí una mañana a las 5. Se suponía que usted iba a estar allí. Y dijo, la gente ya se estaba reuniendo alrededor de esa iglesia allá a las 5 de la mañana. Usted iba a estar allí a las 9 y media. Así que ven, y eso lo complica. Y queremos una iglesia que tenga algo de espacio y en donde todos puedan sentarse. Y pensamos que estamos viviendo los últimos días, creemos eso, que donde la deberíamos estar enseñándole a la iglesia de estas cosas que se están desarrollando, las cosas que han sido profetizadas, algunas de ellas desde hace miles de años, y por lo menos desde 25 o 30 años que han sido profetizadas de aquí mismo, de esta iglesia, que sucederían, y ahora las estamos viendo suceder exactamente. Así que debiéramos estar repasando estas cosas, pero no tenemos espacio adecuado. Así que esta mañana, yo estaba haciendo mis llamadas y cosas ayer, y tengo algunas más que hacer esta tarde y otras cosas. Y luego, yo tenía unas personas que querían venir, un joven muy fino, que está pasando por una crisis nerviosa, un hermano ministro en el campo, y varios así, y un hermano de Noruega. Y tuvimos unas breves entrevistas allí en el cuarto de atrás. Yo dije, bueno, ahora simplemente saldremos. Y el hermano Neville dijo, bueno, salgamos y digamos unas cuantas palabras para fortalecer a la iglesia un poco. Una de las primeras cosas que quiero decir, yo anoté algunas cosas aquí en un papel que cuando llegara a la iglesia, quería mencionar una cosa que había anotado aquí, era concerniente al fallecimiento de nuestro amable hermano Taylor mientras estábamos ausentes. El hermano Taylor había estado viniendo a esta iglesia por años y años. Todos nosotros lo conocíamos, estoy seguro, pero si hubiese algunos visitantes, él era ese precioso caballero anciano que siempre les buscaba a ustedes un asiento donde sentarse, el hermano Taylor. Fue la última vez que lo vi, hasta que lo vea como un hombre joven. Él estaba parado a la puerta hace como unos tres o cuatro domingos. Él dijo, me gustaría tener algunos libros, hermano Branham. Me gustaría distribuir estos libros. Así que nosotros, él, lo que entiendo es que él tenía diabetes y entró en una coma, y no, sin él saber que tenía diabetes y estaba, él murió. Él no murió, él simplemente se fue a estar con el Señor Jesús. Y él era un hermano maravilloso y fiel, siempre preocupado por las demás personas. Y su deleite era tratar de hallarle a alguien un lugar donde sentarse cuando llegaban a la iglesia. Y saben, quizás cuando hayamos cruzado al otro lado de la barrera, no sería bueno ver al hermano Taylor allí buscándonos un lugar donde sentarnos. Al otro lado, creo que en conmemoración del hermano Taylor, yo no estuve aquí para hablar con el hermano Neville en su funeral, pero quiero decir unas palabras de mi aprecio a su viuda. Supongo que la hermana Taylor está aquí en alguna parte esta mañana. Que su leal corazón sea bendecido. Un día, el hermano Taylor dijo, venga a verme, yo tengo un pequeño lago excavado allá, le puse unos peces para que usted viniera y pescara, siempre preocupado por alguien más. Y hubo alguien que se preocupó por él, ese fue Cristo para darle a él la salvación. Y yo creo que todavía en conmemoración de parte de esta iglesia, mientras se reúne como un cuerpo en esta mañana, pongámonos de pie e inclinemos nuestros rostros ante Dios. Nuestro Padre Celestial, nosotros, como seres humanos en esta mañana, y los que vienen a este lugar de adoración, tu gran mano se ha movido entre nosotros y ha tomado de nosotros a uno de nuestros preciosos hermanos, a quien amamos, y sabemos que tú lo amaste a él. Y tú tenías un motivo para todo esto, Señor, o no hubiera acontecido de esta manera, sabiendo que nuestra Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y Él hizo eso. Y miramos alrededor en el mundo y hallamos a la naturaleza en toda forma diciéndonos que el sepulcro no puede retenerlo. Porque en la tierra cumplió el propósito para el que tú lo enviaste aquí a llevar a cabo. Él era un hermano bueno y leal. Nos damos cuenta que en la vida, de la vida botánica y en la vida del sol, que se levanta en la mañana para darnos luz, y a la mitad del día llega a la mediana edad y luego en la tarde muere otra vez, solo para levantarse otra vez a la mañana siguiente descansado y renovado, porque cumplió el propósito de Dios. Vemos las flores mientras florecen y embellecen la tierra y decoran las funerarias y los locales para bodas y cumplen el propósito, abriendo su corazón e impartiendo gratuitamente miel para la abeja y perfume para el transeúnte, hermosura para el que la busca. Da todo lo que tiene en un servicio para Dios, luego inclina su cabecita, pero cuando la primavera viene otra vez, ella resucita de nuevo, porque cumplió el propósito de Dios. Entonces, en la presencia de toda la naturaleza y la Biblia, la promesa y el Espíritu Santo, podemos regocijarnos con gozo en nuestro corazón al saber, Señor, que nuestro hermano Taylor de igual manera cumplió el propósito de Dios. Y decir que él no resucitará de nuevo sería negar nuestra Biblia, nuestro Dios y todas las cosas que Dios nos ha dado para observar, para saber que sí hay una resurrección. Así que estamos esperando con expectativa el momento cuando le veamos otra vez, cuando él esté joven y saludable y que ella nunca esté enfermo o envejeciéndose. Bendice a su preciosa esposa, esa fiel compañera de él. ¿Cómo los extrañaremos, Señor, mientras los veíamos yendo juntos al pequeño estanque y sentándose juntos en las banquitas allá, pescando y hablando, y cómo ellos estaban tan enamorados? Y ahora sabemos que viene el gran día cuando los héroes de la fe marcharán bajo el gran arco de triunfo y los ángeles de él llenarán el aire con himnos. Los veremos de nuevo en aquel lugar. Hasta entonces, Señor, danos ánimo. Bendícenos y ayúdanos. Extrañaremos mucho al hermano Taylor y todos los que asisten a esta iglesia mientras él se paraba a la puerta y le hallaba un lugar al que venía para oír la palabra de Dios para que se sentara cómodamente y descansara. El otro día, cuando él pasó hacia el otro lado, Señor, yo rogué que el gran arcángel de Dios se parara allí a la puerta para hallarle un lugar a él también, Señor, para que pudiera sentarse, porque está escrito en la Biblia, los misericordiosos obtendrán misericordia. Hasta que lo veamos, Señor, que los recuerdos continúen siendo dulces en nuestros corazones, hasta algún día cuando nos encontremos de nuevo en la otra tierra, pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Él será muy extrañado entre nosotros y entre los visitantes y los demás que asisten aquí a nuestra iglesia o a nuestro edificio para adorar. Que su alma descanse en paz delante de Dios hasta aquel día. Algún día también, cada uno de nosotros se irá uno por uno hasta que fallezcamos a lo largo del camino de esa manera. Ahora, mientras tengamos tiempo y podamos, preparémonos para ese tiempo que viene, porque no sabemos cuándo será. No sabemos quién será el próximo. Vivamos de tal manera, cada día, que si alguna vez llegara, nos tocará a nosotros. Estaremos listos. Ahora me gustaría hacer los anuncios. Miren, pronto, quizás tal vez, yo no he hablado con los síndicos desde que regresé concerniente a las condiciones para construir aquí la iglesia o lo que tenemos que hacer enseguida para tener nuestra iglesia, para poder tener nuestras reuniones. Luego continuaré, discúlpeme, con los siete sellos y después con estas siete copas y todavía muchas cosas más en las que debemos estar entrando inmediatamente. Y ahora, el próximo domingo en la mañana, yo he de estar en Elizabethtown, Kentucky, con el hermano L.G. Hoover para un servicio de dedicación. Y eso es para dedicar un nuevo tabernáculo o un tabernáculo que han comprado en Elizabethtown, Kentucky, bajando por la 62 hasta que uno llega a Elizabethtown o bajando por, quiero decir, la 31 o bajando por la autopista justo en la desviación que lo lleva a Elizabethtown. Es como una hora. Son como 35 a 40 millas hasta allá. Yo creo que como 40 millas por el camino de la 31 y como 35 millas o algo por la otra vía, allá por la autopista. Está en la calle Mulberry. El servicio de dedicación, el hermano Hoover tendrá la escuela dominical normal a las 10 y yo he de predicar en el servicio de dedicación desde las 11 hasta las 12, este próximo domingo que viene, el 11 de noviembre. En el tablero de anuncios allí enfrente está el anuncio de eso y será en, ustedes podrán hallar la ruta desde allí, está en la calle Mulberry, o ellos dan las direcciones está en el tablero de anuncios allá enfrente de la iglesia. Entonces el 22 de noviembre, yo he de estar en Shreveport, Louisiana, el 22, 23, 24, 25 y el 26, 5 días creo que son, en Shreveport, Louisiana, en el Tabernáculo Vida. Eso es con el hermano Moore. Ellos están celebrando su jubileo dorado. La bendición pentecostal cayó en Shreveport, Louisiana, hace 50 años, el 22 de este mes. Hace 50 años, el primer mensaje pentecostal fue predicado y cayó. El Espíritu Santo cayó en Louisiana. y ellos van a tener una conmemoración de eso, y este es el jubileo dorado. Y yo he de hablar en este jubileo cinco noches con el hermano Moore en Shreveport, en el Tabernáculo Vida. Si ustedes tienen amigos ahí o en los alrededores, pues que ustedes quieren escribirles o algo, estaremos contentos que estén allá. Y solo díganles tocante a las reuniones que vienen. Y el Tabernáculo Vida, si alguno en alguna ocasión ha estado allí con el hermano Moore, él es un hombre maravilloso, y ahí hay un grupo de personas maravilloso, esos sureños, simplemente uno no puede ganarles. Y así que el Tabernáculo Vida, cualquiera en Shreveport puede decirles en dónde está. Shreveport es como de 200,000 habitantes, y es una ciudad bonita y con suficiente alojamiento, así que, y el tabernáculo es un tabernáculo grande, un tabernáculo muy amplio. Tiene dos pisos y balcones y pisos principales y luego un piso adicional. Y simplemente hay suficiente espacio y está justamente frente al auditorio municipal que tiene cabida para 5,000. Solamente está como al cruzar la calle del auditorio municipal. Y el hermano Jack T. Moore o el Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana. Eso comienza el 22. Eso será el miércoles, jueves o domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro días en vez de cinco, disculpen. Eso sería el 22, 23, 24 y 25. Creo que es de esa manera, de noviembre. Y luego nos daremos cuenta concerniente a lo que hemos hecho con respecto a la iglesia aquí, para darnos cuenta cómo la iglesia ha progresado con respecto a obtener su edificio. Los contratistas nos dicen que pueden enviar suficientes hombres para eso, de tal manera que como en 10 días lo pueden tener listo para que podamos ocuparlo, ¿ven? Muy pronto. Y solo están esperando que la ciudad firme. Ustedes saben, y tenemos que tener tanto espacio para estacionarse. Y tanto de esto, oh, qué cosa. Son varios trámites para comenzar a construir cualquier cosa. Pero a mí me gustaría llegar aquí a la iglesia antes que regrese al campo de nuevo. Ahora yo tengo una invitación para ir a Tanganyika, Uganda, y por allí. Joseph tiene las reuniones programadas para comenzar en febrero. Y ayer cuando llegué, había unos hermanos y la hermana Toms y ellos de ultramar que habían venido y habían encontré un recado colocado en mi puerta o una invitación de una asociación allá en Sudáfrica. Así que estoy escribiéndoles para enterarme qué se puede hacer. Quizás mientras que esté allá tan lejos yo pueda llegar a Sudáfrica quizás a finales de febrero y marzo, más o menos como para ese tiempo. Y esperamos tener la iglesia construida para que yo pueda traer estas edades de la iglesia antes que entre el invierno, si es posible. Si no, o tendrá que ser cuando yo regrese de por allá, si el Señor Jesús tarda en venir. Yo estaba escuchando ayer, cuando estaba anotando, creo que fue anteayer, de una cinta. Pensé que la escuché tocando aquí esta mañana. Un hermanito sureño su madre había venido a la reunión. Ella tenía un tumor canceroso en su seno y estaba sombreada de muerte. Y el Espíritu Santo, en una de las reuniones recientes en Southern Pines, creo que allí fue, o en algún lugar, le dijo acerca de su tumor canceroso y quién era ella y de dónde venía, y le dijo que ella tenía un muchacho que era uno que se había descarriado y que él iba a tener un accidente y sería acusado de homicidio y muchas cosas como esas. Y este hombre, aconteció todo exactamente de esa manera, y su cáncer maligno o su tumor maligno, mejor dicho, la dejó, lo cual un tumor maligno es un cáncer. Ustedes saben, así que entonces eso la dejó. Y el muchacho fue acusado de homicidio y todo exactamente de la manera que el Espíritu Santo lo había dicho. Y él fue guiado de nuevo a Cristo. Y él grabó una cinta de ello y yo la escuché cuando la tocaron. ¿Disfrutaron esa patiquita sureña? Dijo, por acá en Carolina del Norte. Dijo él, oh, yo simplemente amo eso, esos sureños. Y él había, el Señor simplemente lo ha bendecido en eso. Dijo, yo sé que usted dice que no predica doctrina, hermano Branham, sino solo a su congregación. Dijo, pero nosotros somos parte de su congregación. Así que eso fue muy gracioso que él dijera eso. Y ahora hay una fotografía, creo que quizás está en el tablero de anuncios esta mañana. Si no está, Billy la pondrá allí. Muchas veces se ha dicho, cuando yo primero comencé a predicar, ellos decían, hermano Branham, usted solo se imagina que ve esa luz, probablemente, casi no, pudiera haber algunos que aún quedan aquí de los pioneros que recuerdan que allá, antes que se tomaran las fotografías de ella, ¿hay alguien aquí que recuerda cuando dije eso hace mucho tiempo? Miren, solo como 4 o 5 manos, la hermana Spencer aquí, y el hermano, y la hermana Slaughter, y un hermano aquí, y el hermano por allá, solo hay como 5 o 6 de los pioneros que quedan. Ahora bien, después de un tiempo, el ojo mecánico de la cámara captó esa fotografía. Y así que fue enviada a Washington, D.C. y pasó por los examinadores y resultó no haber sido una exposición doble ni nada. Dijo, la luz dio en el lente. Ese fue George J. Lacy. Allí tiene su nombre firmado, ¿ven? Pues entonces muchas veces ustedes me escuchan, miro y digo, hay una sombra oscura sobre esta persona. Tiene la sombra de la muerte. ¿Cuántos me han escuchado decir eso? Muchas veces, ¿ven? Muchas veces. Pues resulta que la cámara captó eso. Y así que tenemos eso aquí. Una señora que había venido a una hermana y le contó de la reunión en Carolina, donde tuvimos una reunión tan maravillosa en Southern Pines. Y allí, la señora estaba muriéndose de cáncer en ambos senos, y los doctores la habían desahuciado a morir. Y la señora sencillamente cogió su cámara y tomó su fotografía exactamente cuando le dije quién era ella y de dónde había venido, y yo dije, hay una sombra oscura sobre usted. Está sombreada de muerte. Y la señora sencillamente tomó la fotografía de esto, y ahí está en el ojo mecánico de la cámara captó la sombra de muerte. Si uno de ustedes ha visto los 10 mandamientos y vieron el ángel de muerte, ¿cómo entró esa sombra oscura de aspecto lóbrego? Está en esta fotografía. Y yo creo que ya está en el tablero de anuncios. Si no está, si Billy puede oírme, pues que él la ponga en el tablero de anuncios. Y tiene una flecha señalando a la persona. Y la persona, la sombra, dejó a la mujer y ella fue milagrosamente sanada. Pero hay como una capucha de humo oscuro acumulado alrededor y encapuchando a la señora y suspendido sobre ese cáncer. Así, saliendo de eso, por supuesto, esa es la sombra donde la muerte se está infiltrando debido al cáncer. Pues no importa cuánto uno trate de decirle a la gente la verdad, hay alguien que va a estar sospechoso que no es la verdad. Y si uno siempre dice la verdad, entonces uno sabe que uno está correcto. Yo tengo un amigo que es un ranchero allá en el oeste, y la guardia de bosques pagó como $4,000 por un vehículo para la nieve para salir a contar la manada de alce que quedaba allá en el Valle Troublesome. El señor Jeffreys, quien ha estado aquí en la iglesia, yo lo guié a él a Cristo, era completamente un ateo, y ustedes me han escuchado contar la historia de nosotros cabalgando juntos, y él no creía en nada sino en las teorías de Darwin, y que ese bebé nacido de virgen eran tonterías, y nosotros acampamos la otra noche allí mismo donde él aceptó a Cristo, y así pues, este hombre les dijo, él dijo, miren yo, ustedes no tienen que comprar ese automóvil, ese vehículo para la nieve. Dijo, yo les diré exactamente cuántos alces hay allá arriba. Dijo, hay 19. Dijo, había 20, había 21, y yo maté 2 de ellos. Y él estaba hablando con el guardabosques. Uno no debe matar sino solo uno. Así que él dijo, había 21, y yo maté 2 de ellos. Quedan 19. Y él dijo, sí, Jeff. yo sé que tú mataste dos de ellos. Él dijo, es así. Pues ellos tomaron el vehículo para la nieve y subieron allá y había 19 alces. Él dijo, Billy, solo dile a un hombre la verdad, él no la creerá. Así que más o menos así es de esa manera. Uno puede decirle a la gente la verdad y sin embargo ellos... Ha habido tanto malentendido y mentiras tocante a cosas, al grado que no creen que uno está diciendo la verdad cuando uno les está diciendo la verdad. ¿Ven ustedes? Pero nosotros estamos tan agradecidos que tenemos un Padre Celestial quien confirme esa verdad con una confirmación. Es verdad. Así pues, si este fuese mi último día en la tierra, aún la investigación científica y las pruebas científicas han comprobado que yo he dicho la verdad tocante a estas cosas. Eso es correcto, es verdad. Así que probablemente estará en el tablero de anuncios. Billy, ¿estás ahí en el cuarto? ¿La tienes a la mano? ¿La fotografía? Y si la tienes, pues tráela aquí. Y luego la puedes poner aquí y ellos probablemente podrán verla. Pues yo no sé, habrá una luz en el tablero. Y aquí está la fotografía aquí mismo. Me supongo que no pueden verla, pero aquí mismo ustedes pueden ver esa capucha de sombra de muerte sobre la cabeza de esa mujer. Y aquí está el reportaje sobre ello, aquí atrás, donde la señora tomó la fotografía para ver si verdaderamente se podía ver. Y allí está, allí encima. Es la sombra de la muerte en forma de capucha. ¿Ver a la mujer? ¿Es allí? Supongo que usted la ha visto, hermano Neville, ¿no es así? Ajá. Así que Billy probablemente la pondrá en el tablero de anuncios. Si puedes, Billy. Ven, tómala y llévala al frente y ponla en el tablero para que todos puedan verla mientras salen. Él o Doc, cualquiera de los dos. Ahora, yo pensé que quizás se podría ver lo suficientemente clara para que ustedes pudieran verla, pero está demasiado oscuro para ese tipo de fotografía. Pero él la tendrá allá para que ustedes puedan verla mientras salen. Ahora, recuerden todos los anuncios. Y ahora, esta mañana, yo pensé que quizás hablaríamos un poquito tocante a algo para animar a la iglesia. Algo que les daría a ustedes más... ¿Qué dice? Sí, Doc. Por favor, sería bueno. Yo quiero usar esto aquí. Yo tuve... Algunos de ellos no lo tenían para exhibirlo la semana pasada, así que pensamos que quizás nos ayudaría un poquito más hoy. Yo quiero hablar tocante a eso, porque tiene que ver con un sueño que tuvo una hermana. Me pregunto si la hermana Shepherd está en la iglesia esta mañana. Yo la conocí la otra noche y era la primera vez que había visto a la mujer. Realmente yo ni siquiera sabía quién era. ¿Está ella? Supongo que no está. Sí. ¿Le molestaría? ¿Sería algo impropio si yo me refiero a ese sueño, hermana Shepherd? No le molestaría a usted, ¿verdad? Muy bien, está bien. Y antes que abordemos eso, inclinemos nuestros rostros ahora de nuevo. Bondadoso Padre Celestial, a ti te damos alabanza por toda tu bondad y misericordia. Y ahora, tranquilízanos, Señor, para que podamos estudiar la palabra del Dios viviente mientras viene a nosotros por medio de visión y es confirmada por el Espíritu Santo, respaldada por la Biblia. Así que oramos que tú nos des entendimiento para que podamos saber qué hacer en estos últimos días mientras vemos los poderes malignos asentándose a nuestro alrededor ahora. La batalla final está casi lista para ser peleada. Ayúdanos, Señor, como verdaderos guerreros fuertes. Permite que mantengamos el escudo de la fe levantado con la palabra de Dios, la espada, y avancemos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, pensando en avanzar en una batalla, como una batalla puesta en orden, lista para entrar en acción. Una verdadera batalla para pelear la batalla de la fe. La hermana Shepherd aquí y el hermano Shepherd, quienes son unos amigos muy amables nuestros y quienes asisten a este tabernáculo. Y ellos son preciosos hijos de Dios. Y Y esta hermana Shepherd, cuando yo estaba recogiendo mi correo, el tipo del cual Billy puede contestar simplemente a alguien diciendo, envíeme tantos paños de oración, y lloro por ellos. Él simplemente contesta esas enviándolas. Pero cuando es una carta personal, tengo que contestarla yo mismo. ¿Ven ustedes? Así que yo recogí mi correspondencia personal. Y así que yo la estaba llevando a casa y estaba leyendo allí. Decía, de la hermana Shepherd. Y era un sueño que ella había tenido ya hace algunos meses. Y ella nunca pudo entenderlo correctamente hasta hace dos o tres domingos cuando yo enseñé sobre estas siete edades de la iglesia y los siete frutos de Segunda de Pedro, cómo se requiere Segunda de Pedro 1 para añadir a nuestra fe. ¿Ven? Primero, fundamentalmente, es fe. Segundo, añada a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, afecto fraternal, y luego el amor siendo la piedra de coronas. Siete de esas cosas, siete edades de la iglesia, ¿ven? Y siete estrellas de las edades de la iglesia. Y todo eso es unido por el Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que se requiere para llegar a ser un siervo de Cristo. Cristo edifica su iglesia en siete edades de la iglesia, su novia, una persona, una mujer, la iglesia. Siete edades de la iglesia constituyen y forman la novia. Algunos sacados de esta edad, y algunos sacados de esa edad, y algunos sacados de aquella edad, y todos juntos, y formándola como una pirámide, como Enoch, quien edificó las pirámides que nosotros creemos, y la piedra de corona nunca fue puesta en la parte de arriba, porque la piedra principal fue rechazada, y lo tomamos ahora no como doctrina, pero como para entender, solo para la iglesia aquí, que estas, Dios se perfecciona a sí mismo en tres. Él se perfecciona a sí mismo en Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres oficios de un solo Dios. Él mismo se perfecciona en justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Se perfecciona en las obras de gracia. Él mismo se perfecciona en tres venidas. La primera vez para redimir a su novia. La segunda vez para recibir a su novia. La tercera vez en el milenio con su novia. Y todo es perfeccionado en tres. Y siete es el número de adoración de Dios. Dios es adorado en siete. Completo. Miren, perfeccionado y completo. Y la cosa extraña fue, no para insertar esto, sino solo para mostrarles algo. El último venado que yo conseguí tenía cinco puntas en un lado y tres en el otro. ¿Ven? Gracia y perfección. Ahora fíjense en esto. Que Cristo, Dios, escribió tres Biblias. La primera Biblia estaba en el firmamento llamada el Zodiaco. Ahora, si ustedes no conocen el libro de Job, solo olvídense de eso, porque Job es el que lo explica. Cómo él miró hacia arriba y nombró esas cosas en el firmamento. Ahora fíjense en el Zodiaco, ¿con qué empezó? La primera cosa en el Zodiaco es la Virgen. La última cosa en el Zodíaco es Leo, el león. La primera venida de Cristo por medio de la Virgen. La segunda venida, Leo, el león de la tribu de Judá. Luego, Enoch completó en su día o allá en aquel día la pirámide. Y por supuesto, no tenemos suficiente tiempo para buscarle antecedentes y mostrar cómo es que esa pirámide fue erigida a través de cámaras y demás. Esto habla claramente del tiempo del fin ahora mismo. Ahora mismo están en la cámara del rey, de acuerdo a las medidas. Pero la piedra de corona nunca fue puesta sobre la pirámide y está colocada perfectamente arquitectónicamente o con obra de albañilería, al grado que aún una, la pequeña navaja delgada de afeitar, ellos no saben cómo la edificaron. no lo entienden, como una navaja de afeitar se desliza entre los lados donde esa mezcla debería estar. Y no tiene nada de mezcla en ella, está armada perfectamente. Entonces así es cuando Cristo y la iglesia llegan a ser uno. No hay mezcla en medio, no hay nada en medio, solo Dios y la persona. Dios, Cristo y la persona. Miren, pero la piedra de corona, ellos nunca la han encontrado. ¿Saben ustedes de la piedra scone que tienen en Inglaterra para ordenar a los reyes o para coronarlos y demás? Pero la piedra de corona, fíjense en el billete de un dólar americano. Ustedes lo verán si en el billete de un dólar americano, por un lado, el lado izquierdo, está el sello americano, un águila con las lanzas en su mano. Del segundo lado, este es llamado el sello de los Estados Unidos, pero en el lado opuesto está la pirámide. Y arriba de ella, un gran ojo. Y aquí abajo dice el gran sello. ¿Por qué sería este el gran sello en esta nación? Incluso por encima del sello de nuestra nación. ¿Ven? No importa lo que uno pudiera hacer, Dios lo hace hablar de igual manera. ¿Ven? Él hace al pecador hablar de ello. Él hace que la nación hable de ello. Todo tiene que hablar de él. Ya sea que quiera creerlo o no. Allí está. Ahora fíjense, ahí está un ojo, el ojo de Dios. Y el hecho que no tiene tapa, el sello de corona, porque fue rechazado, lo cual fue el Hijo de Dios, la piedra angular del edificio, el sello de corona de la pirámide, y todo esto. Ahora, yo estoy, a mí no me gusta, algunas veces ellos graban estas cosas, y eso llega a los hermanos en iglesias, y otras iglesias. Y cuando hacen eso, entonces los hermanos algunas veces reciben la impresión incorrecta, que yo estoy diciendo algo acerca de los hermanos, pero no es así. Yo, si ustedes tan solo pudieran escuchar y entender, ven, yo no estoy hablando en contra de ningún hermano, porque eso no es apropiado para los hermanos, hablar en contra uno del otro. Deberíamos hablar a favor uno del otro, no en contra uno del otro. Pero cuando yo hablo algunas veces de una cierta organización, como la presbiteriana, la metodista, y así sucesivamente, ellos dicen, ven, él está en contra de eso. Yo no estoy en contra del hermano allí, o del hermano allí. El sistema que está separando la hermandad es de lo cual yo hablo en contra. Los hijos de Dios son una familia, y no diferentes grupos. Y algunos de ellos dicen, yo no tendré nada que ver con eso, porque eso es presbiteriano, y yo soy metodista. ¿Ven? Ahora, eso no es, ¿ven? Es el sistema de esa organización lo que divide a la hermandad. ¿Ven? Ahora eso, como he dicho, si alguno de ustedes estuviera navegando por el río en un bote de muy malas condiciones y fuera a intentar pasar las cataratas, y yo supiera que eso no iba a funcionar, pues entonces yo solo estaría gritando, reprendiéndolo a usted. Estoy tratando de sacarlo de ese bote, ¿ven? Porque es el bote el que se va a despedazar, y usted se encontrará solo en el agua. Así que no es el hermano en el bote, pero yo le estoy gritando al hermano para mostrarle lo que está a punto de suceder. Pues todos estos sistemas que el hombre ha logrado tienen que despedazarse. Eso es todo. Ellos tienen que venir. Tenemos que llegar a la unidad, a la hermandad. Ese ha sido mi propósito en la vida, tratar de unificar y no de dividir a una organización, que abandonen sus ideas y sean hermanos para todo cristiano nacido de nuevo. Esa es la idea. Ahí es donde yo me he parado. Ahora pues, si los hermanos lo notaran, muchos de nuestros hermanos, incluso en nuestros grupos del Evangelio completo, no creen que los bautistas y metodistas y los luteranos y los demás tengan una oportunidad. Pero yo, miren, quizás tengan razón, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la edad aquí, la edad luterana, esta edad aquí, la cual fue llamada, creo, la edad de Sardis, y luego la edad de Filadelfia para los metodistas, y luego la pentecostal, la edad de la Odisea. Yo creo que esas son edades, y Dios en cada una de esas edades como una gente elegida. Y en eso, como dice Hebreos 11, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ven? Ahora pues la iglesia ha venido de esto, llegando a una minoría todo el tiempo, hasta que ha llegado a la edad pentecostal. Miren, la razón que yo estoy diciendo esto es para que ustedes puedan tener una idea de lo que la hermana soñó. Y su sueño ciertamente se compara con lo que he estado enseñando. Fíjense, ahora aquí, miren todas estas cosas que Primera de Pedro, el versículo 6 y 7 les dice, por medio de su fe, eso es primero. Miren, yo digo que la gente afirma tener estas virtudes sin ni siquiera haber nacido de nuevo. Y yo creo que hice un comentario duro y dije que es como un mirlo tratando de ponerse plumas de pavo real y así haciéndose un pavo real. Él no puede hacerlo, tiene que ser una pluma natural saliéndole de él. Lo interno de él tiene que hacer que esa pluma le salga. Y siempre, y yo siempre he sido acusado de ser duro con nuestras hermanas con respecto a usar cabello cortado y maquillaje en la cara y demás cosas. Yo siempre he sido acusado de ser duro con nuestras hermanas. No, no es que tengo nada en contra de eso. Yo no digo que la mujer no es una buena mujer, que ella es alguna una prostituta callejera o algo así. Esa no es mi actitud. Sino que es esto, cuando ella se pone tantas cosas artificiales en lo exterior, muestra que hay muchas cosas artificiales en lo interior, ¿ve? Donde debe estar lleno de Cristo, porque lo exterior siempre expresa lo que está en el interior. Por sus frutos los conoceréis, ¿ven ustedes? Y donde Cristo debiera estar presente y preocuparse por Dios y preocuparse por otras cosas, en vez de tanta pompa artificial. Y ustedes saben, párpados verdes y de apariencia inhumana y toda clase de cosas. Yo simplemente no estoy a favor de eso y no creo que la Biblia lo esté tampoco. Así que a mí me gusta ser exactamente lo que somos. Ahora fíjense, si ella no tiene uñas y quiere ponérselas, si no tiene dientes y necesita unos, no tiene un brazo y usted necesita uno, no tiene cabello y necesita un poco, si uno no tiene estas cosas, eso es diferente. Pero cuando usted se saca sus dientes buenos porque no están tan brillantes como deberían estar, entonces usted ha hecho mal. Si usted tiene cabello rojo y usted quiere negro y usted va y se lo tiñe de negro solo porque usted ha hecho mal. Sí, yo creo que sí. Pero la cosa principal, no hay escritura para eso, solo tocante a cortarse su cabello. Sí hay escritura para eso, tienen bastante para eso. Así que entonces queremos afirmar que eso es correcto. Ahora, nuestra hermana al soñar, ella soñó que ella, bueno, primero ella estaba perturbada. ¿Qué sentido tiene continuar y tratar de esforzarse en la vida si Dios requiere que nosotros recibamos el Espíritu Santo y no lo tenemos? Ahora, yo no creo, quizás estén grabando esto, pero si ellos no, si lo están, es solo para la iglesia. Ven ahora, y si algún hermano llegara a conseguir esto, y usted oye mi voz, hermano, tocante a esto, recuerde, yo solo estoy enseñándole a mi iglesia. Usted siempre, antes que su congregación, examine las cintas, y si usted no quiere que su congregación las oiga, no les permita oírlas. Pero yo solo estoy tratando de decirle a este pequeño grupo aquí que yo, el hermano Neville y yo, por el Espíritu Santo, estamos tratando de pastorear y de enseñarles. Miren, hay algunas de estas cosas con las que ustedes pudieran diferir, lamentablemente. Así que si las hay, como siempre he dicho acerca de comer pollo frito, cuando uno llega al hueso, uno no tira el pollo, uno solo tira el hueso. Así que siempre hagan eso. Al comer pastel de cereza y uno se topa con un hueso, uno no tiraría el pastel, uno solo tira el hueso. Así que ustedes hagan lo mismo al escuchar esto. Miren, yo creo que la razón que hay tanta confusión hoy acerca del Espíritu Santo es porque no es correctamente enseñado. Yo creo que el bautismo es enseñado y solo dicen el bautismo. Pero entonces, como cuando uno dice el automóvil, pero ahora, yo tengo varios mecánicos en esta iglesia, y yo no sé ni una cosa al respecto. Así que si yo cometo un error, hermanos, yo no, recuerden, yo no soy mecánico. Tiene que haber bobinas y bujías y puntos y válvulas y todo lo demás de lo que se compone el automóvil. Y cuando uno habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, hay mucho que va con eso. ¿Ven? Hay mucho que va con eso. Y aquí está lo que yo creo que Dios está mostrando, que el Espíritu Santo está aquí. ¿Ven? Ahora, Pedro dijo que primero es la fe. Ahora, obsérvenlo muy bien. Vamos a enseñar esto por unos cuantos minutos. La fe, miren, es su primera cosa. Y añada a su fe virtud. A su virtud, conocimiento. A su conocimiento, dominio propio. A su dominio propio, paciencia. A su paciencia, piedad. A su piedad, amor fraternal, afecto fraternal. Y luego, el amor. Y cualquiera sabe que el amor es Dios. Dios es amor. ¿Ven? Miren, después de esto, y luego hay que aplicar esto a las siete edades de la iglesia. Dios ha estado edificando en siete edades de la iglesia una novia para Cristo. Durante la de Filadelfia, la de Teatira, y la de Pérgamo, y la de Esmirna y Éfeso, una edad de la iglesia que Jesús dijo, si el novio viene en la primera vigilia o en la séptima vigilia, todas estas vírgenes despertaron. Ellas despertaron. Las vírgenes de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Se fijaron en eso? Fue en la séptima edad cuando Él vino y despertó a esas vírgenes durmientes. Eso las trajo desde allá hasta aquí. ¿Ven? Porque en esto, a través de los años, edades, Él ha edificado una novia. Ha hecho nacer una novia, ha engendrado una novia en la tierra para Cristo. Y de la misma manera que Él engendra esta novia, Él ha engendrado individuos. Ahora estoy repasando esto para que ustedes entiendan cuando el sueño de la hermana esté siendo contado. Miren, estas cosas aquí deben estar absolutamente en el cristiano antes que el Espíritu Santo lo selle. Antes que esto descienda sobre la parte de arriba y forme una unidad completa. Ahora, el sueño de nuestra hermana. Ella estaba preocupada si tenía el Espíritu Santo o no. Cuando ella se acostó en el sofá donde su esposo estaba leyendo el periódico. Y ella tiene pequeñitos como los tengo yo. Y siempre están haciendo ruido y cosas. Y así que en esto, ella se quedó dormida aproximadamente como por 10 o 15 minutos. Y ella soñó, y ella nunca pudo entenderlo o captarlo completamente desde hace un año, casi, hasta que este mensaje fue enseñado. Entonces, mientras yo lo estaba enseñando, se le vino todo de nuevo. Y ella soñó que estaba orando. Ella estaba caminando primero por el piso antes que soñara, y frotándose sus manos y pensando, Señor, ¿haber recibido el Espíritu Santo? ¿Me lo puedes comprobar? Algunos dicen que por causa que gritaron, o algunos dicen que porque hablaron en lenguas, y nosotros creemos en todo eso, pero ¿lo tendré realmente? Yo creo en todas esas cosas, esas virtudes, hablar en lenguas y gritar, y toda clase de demostraciones, yo creo en toditito eso. Pero si está allí, sin esto, hay algo errado. ¿Ven? Ahora, ustedes tienen una cáscara, fíjense. Y ella estaba preocupada al respecto. Así que ella solo se recostó en el sofá donde su esposo estaba leyendo y se quedó dormida. Y ella soñó que estaba allá arriba de una montaña. Y en esta montaña, lo mejor, no tengo el papel delante de mí, pero creo que es así. Ella soñó que ella vio una caja de piedra, como un armazón, colocado en la parte de arriba de esta montaña. Y su esposo estaba un poco atrás de ella. Y ella vio a un hombre grande parado allí, con ropa de trabajo, las mangas remangadas, vaciando el agua más pura que ella jamás había visto, y vaciándola en esta caja. esta caja de piedra colocada en la parte de arriba de la montaña. Y la caja de piedra no retenía el agua, y se fugaba y sacaba toda la basura y palos y todo de allí, y lo sacaba y lo rodaba hacia abajo de la montaña, y rodó por sus pies, y ella estaba parada allí mismo en esa cosa, solo que no se le pegaba a ella. Y luego ella preguntó por qué la caja no la retenía, y el hombre dijo: esa no es agua, ese es el Espíritu Santo. Y dijo: nada lo retendrá. Y dijo: entonces él regresó y cogió otra cubeta grande y estaba llena de miel, y vació la miel allí adentro y dijo: ahora sí retendrá esto. Y ella pensó que la caja era una caja de piedra, se iba a reventar y derramar la miel, pero no se reventó, finalmente se quedó y la retuvo. Ella se dio la vuelta y descendió por la montaña. Al descender de la montaña, ella se detuvo al pie de la montaña y miró hacia atrás. Ella vio 5 corrientes de esta agua pura y cristalina, no contaminada por las cosas por donde había atravesado, pero todavía pura y clara, bajando rápidamente. Entonces comenzó a disminuir, luego casi al punto de desvanecerse. Y ella estaba preguntándose si eso alcanzaría a llegar al pie de la montaña, las 5 corrientes, y ella despertó. Yo creo que eso está más o menos cerca de lo correcto, ¿no es así, hermana Shepherd? Miren, apenas en cuanto tomé la carta y la abrí, y antes de leerla, yo vi su sueño. Ahora, de esa manera los sueños son interpretados. Ahora, muchos de ustedes han venido a mí con sueños y me dicen cosas acerca de sueños. Yo digo: espera un momento, usted no lo contó todo, ¿ven? Y vuelvo y lo termino. Pues si uno no puede decirle lo que soñó, ¿cómo sabe usted que la interpretación está correcta o no? ¿Ven? Uno tiene que ver el sueño. Una visión tiene que mostrar el sueño. Y cuando uno ve el sueño que la persona soñó y puede contárselo antes que se lo cuente a uno, entonces uno sabe la interpretación. Pues yo creo que eso también está en la Escritura. Daniel una vez, ¿no fue eso correcto? Dijo: sí, yo creo. Acabo de pensar de eso en ese momento. ¿Ven? Pero uno siempre ve el sueño. Ahora, si la interpretación está correcta, una persona comienza a contar un sueño, uno simplemente puede interrumpir y decir: espera un momento, y fue así, y así, fue así, y así, además, esto y eso. Y entonces usted puede decir: eso es exactamente correcto. Ven, un hombre el otro día estaba tratando de contarme un sueño que soñó. Él dijo, pues, dijo él. Yo dije: ahora, hermano, ¿por qué omitió usted la otra parte? Él dijo: ¿cuál otra parte? Yo dije: usted soñó que usted arrojó una piedra al aire y yo le disparé a ella, y un poco de eso cayó en mi ojo. Él dijo: eso es exactamente la verdad, hermano Branham, y me acaban de sacar el último pedazo de eso ayer. Ajá, así que allí lo tienen, ¿ven? ¿Ven? ¿Por qué? Ustedes no dicen la verdad de ello, pero ven, ustedes siempre lo vuelven a revelar, ¿qué? Les dice su sueño, lo que ustedes soñaron, entonces ustedes saben que está correcta. Miren, aquí está la interpretación de su sueño. Ella estaba preocupada acerca del Espíritu Santo. Ahora, por cuanto ya vio la caja en la parte de arriba de la montaña, que era de piedra. Caja de piedra es roca de confesión. Ahora, como Jesús dijo en la Escritura, Él dijo, Pedro dijo, Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dijo, tú eres Elías y Moisés, y así sucesivamente. Y Él dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, algunas personas dicen, ahora la Iglesia Católica Romana dice que su con lo que la roca era, que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Ellos dijeron que fue sobre Pedro y que Pedro era esa roca, porque Pedro significa piedrecita. Y sobre esta piedrecita yo edificaré mi iglesia. Y sobre Pedro, ellos, la sucesión apostólica, ellos edificaron la iglesia. Entonces, la iglesia protestante dice, eso está mal. Que era sobre sí mismo que él edificó la iglesia. Ahora, no para ser contrario, pero para mí, a mi manera de verlo, ambas están mal. Porque él no la edificó sobre Pedro, ni tampoco la edificó sobre sí mismo, sino sobre la revelación de Pedro de quién era él. ¿Ven? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, algún seminario, ven, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado a ti. Tú eres Pedro, sobre esta roca de confesión, sobre esta revelación, yo edificaré mi iglesia. Y eso ha sido, cada edad de la iglesia ha tenido esa roca de confesión hasta llegar a esta roca de confesión de la Odisea. Y ahora, uno no puede hacer una iglesia santa. No hay tal cosa como una iglesia santa u organización santa. El Espíritu Santo puede ser predicado en ella, pero ahí adentro uno encuentra buenos y malos, renegados, indiferentes y todo lo demás. Así que una organización no puede retener. Ustedes no pueden decir, nosotros lo tenemos, ninguno del resto lo tiene. No, Señor, el Espíritu Santo es derramado sobre individuos. Es el individuo. Así que, por lo tanto, la roca, esta iglesia pentecostal del último día, la cual ha recibido el Espíritu Santo, como lo recibieron al principio, por todas las edades, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no es la medida que lo tienen ahora, porque es una restauración de lo del principio. Como tomamos los candeleros, el alfa y el omega, como ellos encendieron la primera vela, fue más alto y más alto, y se puso más oscuro y más oscuro, y luego volvió nuevamente. Ven, el primero y el último, y así sucesivamente. Ahora, pero en esta edad de la iglesia, el mensaje está siendo derramado en la iglesia, pero el cuerpo de la iglesia en sí, enteramente como él. Diremos que ese tabernáculo, aquí es donde ella asiste a la iglesia. Ese tabernáculo no es un tabernáculo del Espíritu Santo. No existe tal cosa. Individuos que asisten a esta iglesia son tabernáculos del Espíritu Santo. Ellos son tabernáculos que contienen el Espíritu Santo, pero no la iglesia como el cuerpo en un grupo. Por lo tanto, se derrama. ¿Pero qué? Este hombre que estaba vaciando el agua, el mensajero de la iglesia, vaciando el mensaje en la iglesia. ¿Pero qué estaba haciendo el agua? Estaba sacando toda la basura que había allí. Miren, eso es lo que hace el Espíritu Santo, la saca. Ahora, la miel representaba amor fraternal, el afecto fraternal, lo cual es esta edad. Yo acabo de hablar de eso, ¿ven? Del afecto fraternal, la edad en la que ahora estamos viviendo. Ahora, ustedes quizás digan, mire, a mí ciertamente no me cae bien el hermano Neville, o a mí ciertamente no me cae bien el hermano Jones, a mí no me cae bien el hermano fulano de tal, y algo así, pero solo permitan que algo le suceda a él. Hermano, se le quebrante el corazón. Simplemente casi lo mata uno, ¿ven? Nosotros podemos obtener afecto fraternal y sentir el uno por el otro. ¿Ven? Pero mantener en un grupo de gente, ¿por qué se interesa usted por ese hermano? Porque usted ha partido el pan con él aquí en el altar, así como lo harán esta noche. Usted ha tenido compañerismo con él. Ustedes se han estrechado las manos. Usted ha adorado con él. Él es su hermano. Y él pudiera hacer algo en la carne con lo que usted pudiera estar en desacuerdo, por lo cual usted como que se aleja, lo cual usted no debería hacer. Lo evita a él un poco. Pero en el fondo de su corazón, si algo le pasara a ese hermano o a esa hermana, simplemente casi lo mataría usted. Yo ya soy un hombre viejo. Yo una vez fui joven y ahora ya soy viejo. Yo lo he visto hacerse durante el tiempo. He oído a gente decir, yo simplemente no tendré nada que ver con él. Y si algo le pasa a ese hombre, eso casi lo mata. Él piensa, oh Dios, yo dejé que mi hermano se fuera sin reanudar mi amistad con él. ¿Ven ustedes? ¿Ven? ¿Ven? Es el amor fraternal. Parece que no se va a pegar, pero sí se pega. La miel sí pega. Ahora, por cuanto ella vino de allí, descendiendo de la montaña, hasta llegar al pie de la montaña, miren, esta agua gloriosa estaba fluyendo por las colinas en cinco corrientes. Ahora, cinco es el número de gracia. JESUSFEGRACIA. ¿Ven? Cinco es el número de gracia. Cinco corrientes estaban derramándose de aquí arriba del depósito, descendiendo por aquí. Cada una de estas edades tenía esa roca de confesión. Los santos están durmiendo, esperando, 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 ¿ven? Hasta esta edad. Pero ya pronto, el Espíritu Santo, siendo derramado por Cristo, vendrá y sellará a la iglesia. Luego la iglesia será raptada, será una completa unidad de Dios, una novia para Cristo, quien será la cabeza de todas las cosas. ¿Me entienden ahora? Ahora, ella se estaba preguntando, ahora, en su sueño, ella se estaba preguntando, ¿esta pequeña corriente llegará hasta abajo? ¿Ven? Se estaba secando. Ahora, siendo que ella misma, miren, aquí está lo que yo quiero que ustedes capten. Ella misma se estaba preguntando acerca de sí misma, si ella tenía el Espíritu Santo. Ahora, yo evité decir esto hace unos cuantos días, pensando que la iglesia sería lo suficiente espiritual como para captarlo. Y quizás es mejor que yo apague esta cinta ahora mismo, debido a que no quiero que esto llegue allá a los hermanos. Pero uno pudiera hablar en lenguas, uno pudiera gritar, uno pudiera danzar, uno pudiera echar fuera demonios, hacer cualquier cosa que uno quisiera y todavía no tener el Espíritu Santo. ¿Que no regresaron a sus discípulos regocijándose y gritando porque los demonios se sujetaban a ellos y Jesús, allí mismo entre ellos, estaba Judas? ¿Qué no dijo Jesús que en aquel día, cuando Él viniera, que muchos vendrán a mí y dirán, Señor, que no he echado fuera demonios y en tu nombre he hecho obras poderosas? Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conocí. Esas cosas no son indicaciones del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, ¿deberíamos nosotros hablar en lenguas? Absolutamente. Esos son dones de Dios. Pero esos dones de Dios, sin estas virtudes en ellos, crean una piedra de tropiezo para el incrédulo. No es aceptado por Dios. Esto tiene que ser primero. Y cuando ustedes tienen fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal, luego el Espíritu Santo desciende y los sella a ustedes como una unidad. Así como Él sella las edades de la iglesia como una unidad, de la manera que Él forma su novia, es la manera que Él forma a su individuo. Formado del mismo material, así como Eva fue formada de Adán, de una costilla del costado. Aquí están las cosas que ustedes tienen que tener primero. Ustedes no las pueden fingir, no las pueden imitar. Ellas tienen que ser enviadas de Dios y nacidas por Dios. La imitación solo causa confusión. Es como yo dije, ¿pudieran ustedes imaginarse viendo a un buitre sentado allí con una pluma de paloma metida en sus alas? Diciendo, miren, ¿soy una paloma? Él no es una paloma, es un buitre, un ave de rapiña. ¿Pudieran ustedes imaginarse un mirlo con una pluma de pavo real en sus alas y diciendo, vean? Eso es algo que Él se puso, pero tiene que venir desde adentro hacia afuera, y eso produce el cristianismo. Dios, por el poder del Espíritu Santo. Nuestra hermana tenía sus pies mojados cuando ella llegó hasta abajo. Todos nosotros sabemos que la hermana Shepherd es muy caritativa. Su casa está abierta. Ella y el hermano, no importa si es un vagabundo, pordiosero, o sea quien sea, ellos lo alimentarán. Harán cualquier cosa que puedan para ayudarlo. Oh, Dios aceptó eso, la parte del fundamento de ella. Y aquí está. Miren, capten esta lección. Esto es lo que está mal con él. Lo encenderé para esto. Aquí está lo que está mal con el tabernáculo Branham. ¿Ven ustedes? Hay dos clases diferentes de fe. Hay dos clases diferentes de virtud. Como lo presenté el otro día, dos clases diferentes de conocimiento, dos clases diferentes de dominio propio. Uno piensa que es prohibición lo que ellos tienen. Esa no es la clase de dominio propio del cual Dios está hablando. Es ese temperamento impío e incontrolable que ustedes tienen y cosas de esa índole, siendo un respondón y discutidor. De la paciencia y demás, hay una imitación de eso, un fingimiento de ser, una fe dada naturalmente, una virtud dada naturalmente. Hay un dominio propio dado naturalmente. Y todas estas cosas son dadas naturalmente. Y la mayor parte de nuestra fe es fe mental. Espacio en blanco en la cinta. Por oír la palabra, eso nos trae a un reconocimiento mental de Dios. Pero si esto viene de arriba, Oh, hermano, si alguna vez le da a esto, entonces hay una fe piadosa espiritual. Luego, ¿qué hace esa fe? Esa fe reconoce únicamente la palabra. No importa lo que alguien más diga, solo reconoce la palabra. Porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra todavía es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando la palabra misma se está derramando en nuestra fe mental llega a ser una revelación espiritual. Y sobre este fundamento, yo edificaré mi iglesia. ¿Ven? No sobre un concepto mental de unirse a la iglesia. Un concepto mental de eso. Pero sobre la revelación. Cuando esas corrientes de gracia se hayan derramado en esa fe mental que ustedes tienen. Entonces, sobre esto, una revelación espiritual. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. ¿Ve? Eso muestra que estarían contra ella, pero no prevalecerían. Oh, ¡qué cosa tan gloriosa! Ahora, ¿ven? La fe, estas cinco corrientes, yo tenía aquí un pedazo de tiza, pero yo creo que no la trajo. Pero las cinco corrientes que ustedes ven descender por aquí, liga todo esto. Ha sido el Espíritu Santo que formó la iglesia de Éfeso. Fue el Espíritu Santo que hizo nacer la iglesia de Esmirna. Fue el Espíritu Santo que le dio a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Teatira y le da el oscurantismo. Es el Espíritu Santo que ha edificado esa novia. Los elegidos que han sido sacados de todos los sistemas de la organización a través de las edades así. Hay una elegida, una novia predestinada de Jesucristo que el Espíritu Santo ha llamado fuera, la elegida. Y ha sido el Espíritu Santo en esta edad, esa edad, esa edad, esa, hasta llegar a la parte de arriba, el Espíritu Santo. Y ahora, así como en los individuos, estas virtudes y cosas como el conocimiento y el dominio propio son añadidos a nuestra fe. Entonces, cuando la piedra de corona viene, el Espíritu Santo, eso lo cementa todo. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que falta tanto hoy en día. Permítame ver aquí. Yo tengo algunos textos escritos aquí. Veamos. Yo tenía un bosquejo dibujado aquí del sueño de ella. ¿Ven? Ustedes no lo pueden ver desde allá. Ahora, viniendo del Espíritu Santo, que viene, entonces Él les dará a ustedes fe sobrenatural, fe espiritual. Esto aquí abajo. Entonces, esa fe espiritual reconoce solo la palabra. No importa lo que alguien más diga, eso no sirve para nada. Eso solo reconoce la palabra. Si alguien dice, los días de los milagros ya pasaron, esa fe solo reconoce la palabra. Alguien dice, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, esa fe solo reconoce la palabra. Esa es verdadera fe espiritual. ¿Ven ustedes? Eso es correcto. ¿Ven? Solo reconoce la palabra. Entonces, eso era el número uno. Número uno, viniendo a ustedes, a su fe mental, aquí mismo, aquí viene el Espíritu Santo, descendiendo a su fe mental, haciéndola una fe espiritual. Entonces, la fe espiritual ahora solo reconoce la palabra. Ahora, y el número dos, tres, entonces usted tendrá lo espiritual, usted tendrá el Espíritu Santo, y eso enseñará todas estas cosas dentro de usted a medida que ese Espíritu Santo cubre esto. Desde su fe hasta el Espíritu Santo, lo sella usted allí adentro con Cristo. Entonces, usted llega a ser uno. Amén. Hagan un lado esta cosa. Es pesada para los brazos de uno. Usted llega a ser uno. ¿Ven? Usted y Cristo viven juntos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Ven? Entonces ahora, ya esa es una unidad sellada del Señor Dios. y luego ellos son vindicados y colocados. Cuando ese tiempo acontece, ellos llegan a ser hijos e hijas vindicados por Dios. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Mateo, el capítulo 17, del versículo 1 al 5, Jesús en el monte de la Transfiguración? Ustedes han escuchado a Eloid, ese sermón que acabo de predicar aquí hace como un año, que llegó a ser tan popular. A Eloid, la colocación de un hijo en Efesios 1:5 también. Dios nos ha predestinado para la adopción de hijos. Ven, una familia, cuando un hijo es nacido en ella, es un hijo en ese momento. Pero ese hijo tenía tutores para criarlo. Y si ese hijo no llegaba a ser el tipo correcto de hijo, él nunca llegaba a ser heredero. Pero si él era el hijo correcto y el hijo que obedecía a su padre, entonces ese hijo era adoptado o colocado posicionalmente. Él llegaba a ser heredero de lo que el padre tenía. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en el monte de la Transfiguración. Cuando Él tomó a su propio hijo, después que se había comprobado que Él era el hijo correcto, ¿ven? Y había resistido todas las tentaciones, Él lo llevó al monte de la Transfiguración y lo cubrió con su sombra. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento tomaban a un hijo, lo vestían con un manto fino de lujo y lo llevaban allá ante el público y llevaban a cabo una ceremonia de colocación, o la llamaríamos la adopción. Allí en Gálatas yo creo que San Pablo se refiere a eso como la adopción de hijos. Ahora, pero colocar un hijo, los ministros entenderán, y los lectores espirituales de la Biblia, eso de colocar a este hijo. En otras palabras, el hijo ya era un hijo cuando él nacía. Ahí es donde nuestra gente pentecostal cometió su error. Habiendo nacido en la familia por el Espíritu Santo, eso es correcto. Pero luego debemos ser el tipo correcto de hijos, instruidos por el tutor correcto. ¿Ven? Ahora, si un hombre allá en la edad antigua instruía a su hijo y él quería que él fuera el tipo correcto de hijo, él conseguía el mejor tutor que podía encontrar, el mejor maestro, porque él quería que su hijo llegara a ser como su papá. ¿Ven? Así que él conseguía el tutor adecuado. Miren, si un hombre en la tierra pensaría en el mejor tutor, que de Dios nuestro Padre, miren, él no consiguió obispos, ni cardenales, ni sacerdotes. Él consiguió el Espíritu Santo para que fuera nuestro tutor. Y el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y él está en la iglesia. Y él le lleva mensaje al Padre. Y entonces, ¿qué si el Padre o el tutor llegaba y decía, pues Padre, ahora, él no va a conseguir algún tipo de tutor que quiera ser exaltado? Ustedes saben, aparentar, como decimos, y decir, oh, si yo le digo al Padre algo acerca de, ese muchachito es un renegado de todas maneras, pero si yo le digo al Padre, el Padre pudiera darme un aumento. Ese no es un tipo correcto de tutor. El tipo correcto de tutor es uno que es sincero y dice la verdad. Y el Espíritu Santo dice la verdad cuando Él viene delante de Dios por nosotros. Sí, así que Él se presenta. ¿Qué piensan ustedes? Él se sonrojaría hoy al decir, todas tus hijas se están cortando el cabello y tú les dijiste que no lo hicieran. Tus hijos se inclinan tanto a las organizaciones que ellos ni siquiera pueden verse el uno al otro. Eso es correcto. Y están adoptando esto por esto y esto por aquello. ¿Cómo deberá él sonrojarse? Pero ¿cómo le gustaría a ese tutor llegar y decir, oh, qué cosa, ese hijo es un verdadero hijo, él es exactamente como el padre? Oh, ¿cómo le gustaría decir eso? ¿Ven? Entonces el padre se enorgullece y dice, este es mi hijo. Eso es exactamente lo que Dios hizo en el monte de la Transfiguración. Fíjense que allí aparecieron Moisés y Elías, y Pedro, todo emocionado por cuanto lo sobrenatural había acontecido, Pedro se emocionó, y él dijo, edifiquemos aquí 3 enramados, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mientras él aún estaba hablando, Dios hizo que se callara. Él dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, ¿ven? Dios se puso al fondo, y este es mi hijo. Moisés representó la ley. Los profetas representaron su justicia. No pudiéramos vivir por su ley. No pudiéramos vivir por su justicia. Yo no pido justicia. Yo quiero misericordia, no justicia. Yo no puedo guardar su ley y no puedo cumplir con su justicia, pero yo necesito su misericordia. Y Dios dijo que la ley y la justicia fueron cumplidas en él. Él es mi hijo amado, a él oíd. Ese es él, ese es el único. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando ese hijo era adoptado o posicionado en la familia, su nombre era tan válido en el cheque como era el de su papá. Sí, señor. No tenían un... Tenían un anillo en aquellos días, un signo, un sello. Y escupían en él. Lo colocaban. Eso era un sello. Ese era igual que... Él usaba el anillo de su papá. Su sello. Y eso valía igual que su papá. Miren, cuando Jesús había sido obediente, Jesús obediente a Dios, Dios lo colocó a él posicionalmente. Este es él. Miren, cuando el miembro es nacido del Espíritu Santo en la familia de Dios y ha probado que él tiene estas virtudes, que Dios puede ver virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y piedad en él, entonces Dios lo sella o lo posiciona. Y allí es cuando ustedes pueden ver los hijos e hijas de Dios. Entonces, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Ahora, para algunos de ustedes bautistas que quieren basarse en seguridad eterna, miren, si ustedes llegan a esa etapa, yo me paro juntamente con ustedes. Es seguridad eterna, si ustedes llegan a ese lugar. Pero solo por decir que alguien diga, yo vine a la iglesia bautista, yo soy un presbiteriano, yo tengo seguridad eterna, eso está mal. Su propia vida muestra que usted no lo ha recibido. Hasta que esto esté allí y Dios lo haya adoptado y sellado por el Espíritu Santo en su reino. Entonces no hay manera de apartarse de esto. Usted está seguro eternamente. Crean, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual todo vuestro ser y todas vuestras virtudes piadosas están selladas hasta el día de la redención. Yo creo que hay una novia que está predestinada. Yo creo que Dios dijo que Él tendría una iglesia sin mancha ni arruga. Yo creo en predestinación, que la novia está predestinada. Ella tiene que estar allí. Yo espero estar con ella. Eso es, ven, yo estoy con ella. Ahora depende de mí ocuparme en mi propia salvación con Dios hasta que estas cosas sean aprobadas por Dios y luego selladas en el reino de Dios. Allí está el Espíritu Santo. Allí están las obras genuinas de Dios. Está sellado hasta el día de la redención. Ese fue su sueño. Yo pensé que era hermoso. Ahora, por lo tanto, cuando ella hace eso, cuando la iglesia llega a este lugar o el individuo, la iglesia va a estar allí. Permítanme decírselos muy bien para que ustedes lo capten. La iglesia está predestinada para estar allí. Yo quiero estar con ella. Pero de la única manera que yo vaya a estar con ella es que sea parte de ella. ¿Cómo llego a ser parte de ella? Al estar en ella. ¿Cómo entro en ella? Por un bautismo, por un espíritu. Primera de Corintios 12. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Un cuerpo, bautizados en él. Pero ustedes no pueden meter estas cositas y decir, yo hablo en lenguas. Yo lo tengo. Ustedes salen de aquí enojados y maldiciendo. Y comportándose mal, ¿ven? Eso es poniendo plumas de pavo real en un arrendajo. ¿Ven? No se puede hacer eso. Su propia vida muestra que no es así. Pero cuando estas cosas están operando en usted por medio de Dios, entonces usted está sellado. Entonces no hay un fingimiento al respecto. Usted simplemente es lo que es. Ahí es cuando las visiones, las obras perfectas del Espíritu Santo de Dios, todo es manifestado. ¿Debido a qué? A que usted y Cristo llegan a ser uno. Yo espero que eso se entienda. Usted y Cristo llegan a ser uno. Yo tenía algo más escrito aquí que quería recordar. Nos trae al lugar de vida. Entonces, uno llega a ser, a tener vida eterna. Miren, yo tengo aquí el léxico griego, el diaglot enfático. Yo estudié el otro día una palabra. Ahora, en Juan 14 o Juan 3, 16, nos damos cuenta que en un lugar dice, tenga vida perpetua. En otro lugar dice, tenga vida eterna. Pero en el griego, en la versión griega, en el hebreo dice, vida sin fin. En el griego la palabra está A-I-N-I-O-A-N. Casi como eón. Eón es un espacio que no puede ser. Es un número que no puede ser contado. Es más allá que millones, trillones, billones. Pero esto es aionios de tiempo, vida eterna. Y la palabra en inglés para eso es eterno. Nosotros la conocemos como eterno, aionios o vida sin fin. ¿Ven? Y si usted tiene vida sin fin, ¿cómo puede perecer? Usted ha llegado a ser parte de lo eterno y solamente hay una cosa eterna.